En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez, analista independiente. Méndez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Oye, los mercados están muy bien, ¿no? On fire total.
Pues sí, sobre todo las bolsas estadounidenses continúan haciendo máximos. Podría parecer imposible en el mes de abril, pero esto continúa subiendo. Estamos sobre todo en máximos S&P 500 y en el Nasdaq, haciendo máximos prácticamente cada día. Llevamos 5 máximos en lo que va de ejercicio. Yo pienso que todavía nos quedan muchos más. Y sigo pensando que Donald Trump tiene todo controlado para llegar a esas midterm, a pesar de su clara enemistad ahora mismo con Elon Musk, en completa forma. El otro día veía un analista muy prestigioso estadounidense que comentaba que muy probablemente podemos ver el rally más grande de la historia de Wall Street con Donald Trump en este primer año de mandato. Y bueno, veía también datos de lo que pasa cuando la volatilidad cae un 65%, como ha ocurrido este año. O lo que pasa estadísticamente cuando llevamos 12 semanas con una rentabilidad del 22%. Y todo indica que esto puede seguir subiendo. Por lo tanto, bastante positivo, sobre todo en unas bolsas estadounidenses que lo están haciendo mucho mejor que la bolsa europea en este momento. Con lo cual, vemos los futuros con buen aspecto, semiconductores que siguen y continúan subiendo. Todo el sector inteligencia artificial también muy pendiente de esa aprobación posible del Big Beautiful Bill Act de Donald Trump. Y bueno, en líneas generales el tono, la verdad que es muy bueno y yo sigo estando positivo, la verdad. No veo nada como para... Ahí sí, hay muchos inversores que dicen, bueno, es que esto ha subido mucho, hay que marcharse. Precisamente por eso, lo más probable es que continúe con sus subidas. Así que bueno, buen aspecto, pendientes del dato de empleo. Esta semana es muy corta. Mañana terminan los mercados a las 7 de la tarde, cierran ya a las 7 de la tarde. El viernes Wall Street va a estar cerrado, con lo cual tenemos una concentración importante de datos tanto en el día de hoy como el día de mañana. Hoy el aperitivo con el ADP y mañana la encuesta de empleo y esas nóminas no agrícolas y tasa de desempleo que son importantes.
Oye, mencionabas el buen comportamiento de Wall Street, ahí sobre todo el Nasdaq, en este último trimestre un 18% arriba.
Sí, bueno, es que tenemos Microsoft a tope, tenemos Netflix a tope, tenemos un Alphabet que ha recuperado, un Apple que trata de recuperarse, un Meta tremendamente alcista y la gran estrella que es Microsoft que sigue en niveles máximos, pero no tenemos que olvidarnos de Nvidia que está volando y está haciendo que todos los semiconductores, Lam Research, AMD, Analog Devices, Micron Technology, esté todo prácticamente volando y... El Nasdaq al menos parece que tiene carrete, vamos a ver si llega a los 23.000, pero lo que son los máximos que había muchas papeletas de que sucediese, pues ya lo hemos visto y de momento toda la tecnología la verdad que está bien. Yo veía esta semana, Susana, los datos de previsiones de incrementos de beneficios por acción de earnings per share para la tecnología y claramente hay una diferencia abismal con el resto de los sectores en favor de la tecnología y un incremento del EPS previsto brutal para el año 2026. ¿Están descontando las bolsas esta mejora de los beneficios futuros en 2026? Yo creo que sí. Y lo estamos viendo en el Nasdaq.
Oye, voy a ir con oyentes enseguida, pero antes me interesa el sector bancario en Europa y en España especialmente, por las nubes. ¿Tienes algún banco español en cartera?
No. Me estoy fijando más en los bancos estadounidenses. Lo están haciendo bien. La banca sí sigue. Yo creo que en el primer mandato de Donald Trump fue uno de los sectores estrella y se está repitiendo. Estamos viendo todos bien. Santander, Caixa, etcétera. Se están comportando bien. Aquí tengo el gráfico de Santander. Tiene buena pinta. En Estados Unidos no tenemos que perder de vista lo bien que lo está haciendo Goldman Sachs y JP Morgan, que están también, la verdad, con un aspecto técnico. Fijaos, JP Morgan y Goldman. Os voy a poner también los gráficos. Porque están rompiendo resistencias y yendo a buscar máximos, con lo cual, ayer veía también una compañía que me gusta mucho, que se llama Skill Financial, que nosotros la tenemos, y realmente lo está haciendo fantásticamente bien. Es decir, en el plano también del sector financiero relacionado con bolsas, destacaría también lo bien que lo está haciendo Intercontinental Exchange, que también está teniendo un comportamiento de modo más tranquilo, sin ser un valor especulativo, pero con una tendencia alcista que es maravillosa, ¿no? De momento, sector financiero bien, y es uno de esos sectores que está manteniéndose arriba y que continúa subiendo. Igual que el sector asegurador, que está un poquito más parado, pero yo creo que va a seguir con buen tono en general el mercado.
Vale, voy a ir con los oyentes. Primero, consulta a través de YouTube. José Ignacio dice, por favor, análisis de Hermes y de Ferrari.
A mí me encantan las dos, pero estoy un poco más frío con ellas. Es decir, ¿por qué? Hermes, desde que se ha vuelto la compañía más capitalizada del CAC 40, pues se ha parado un poco. Sigo defendiendo sus márgenes, que son muy buenos y sabéis que me gusta la serie a medio plazo. Pero es verdad que está un poco más parada. Está un poco más parada. Y veo un poco más parado el mercado europeo. Yo creo que ha sido momento del mercado estadounidense. Creo que todavía tiene que venir mucho dinero a las compañías de mid-cap y small-cap. Bajadas de tipos. Ojo que Donald Trump ya está tirando de las orejas todos los días. Ayer mandaba una nota manuscrita a Jerome Powell. Scott Bessent, que ya se perfila como el nominado para el mes de agosto para ser presidente de la Reserva Federal. Esto es muy importante. Vamos a ver qué hacen los bonos. Ayer veía una estadística que los tres primeros meses que entra un presidente de la Reserva Federal, normalmente las rentabilidades de los bonos suben. Eso significa que el bono baja y normalmente las bolsas en consecuencia también caen. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Hermes, sí, pero hay que estar muy atento a los 2.200. Si lo pierde, probablemente le van a golpear hasta 2.000. Yo estoy más frío. RACE, Ferrari, es otro valor que creo que siempre hay que tener en el portfolio. Pero está muy lateral, ahí lo vemos. Es decir, las tendría en el portfolio, pero quizá ahora habría que reducirle un poquito la ponderación en pro de compañías estadounidenses que lo están haciendo bien. Me sigue gustando Cloudflare, que está brutal. CrowdStrike, yo creo que en todo el tema de ciberseguridad va a tener mucho que decir. Ya hemos visto con el conflicto Irán-Israel la importancia de la guerra electrónica y la importancia de la inteligencia artificial y la importancia de la ciberseguridad. Por lo tanto, son compañías que creo que lo pueden hacer bien. No me olvido de Palo Alto Networks. Y luego hay un montón. Motorola, KKR, Jefferies, están mejorando. American Express. Es decir, hay valores caviar que siguen con buen tono. Algunos caviar que han reducido su precio y que son oportunidades, y hay que mezclarlo con valores de riesgo y crecimiento, porque de momento el mercado está apostando por ese sector. Así que Hermes y Ferrari, bien, se pueden tener en cartera. Yo tendría un poquito menos de ponderación, porque creo que van a hacerlo un poquito menos bien que lo que lo puede hacer el mercado estadounidense. Por lo tanto, en la bolsa europea yo reduciría un poquito la exposición. Uh-huh.
Voy a ir con oyentes por teléfono 915-33-1851. María, buenos días.
Hola.
Hola, sí. María.
Buenos
¿qué tal?
Días.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Hola, Miguel. Soy María, asturiana, así soy,
vale,
¿no?
Sí.
Bueno, quería preguntarle a Miguel que si, el cambio de dólar favorece ahora comprar acciones o es mejor comprar dólares y luego comprar las acciones, y luego que me dé alguna recomendación para invertir. Me hablaron de una acción que ahora no recuerdo el nombre, pero que es, digamos, la competencia de Palantir. Y bueno, pues eso es lo que quería saber. ¿Y qué opina de ASLM Holding para entrar?
Muy bien, gracias, muy amable. A ver, ¿por cuál empiezas, Miguel? Palantir, ASML Holding...
Bueno,
gracias, María.
Vamos a ver el euro-dólar. Ha corregido hoy un poquito, pero fijaos aquí que tengo tres módulos completos y ya ha completado el tercer módulo, que lleva hasta 1.18. Yo las posibilidades de ruptura del 1.20, que es un redondo importante, no las descarto. Ojalá no suceda, porque evidentemente las carteras sufren un poco, sobre todo las carteras en dólares. Si no hemos cubierto ya, yo ya no haría una cobertura. Es decir, ¿cuánto puede subir? ¿Hasta 1.25? A ver, igual estoy subestimando un poco la divisa y vemos niveles superiores. Pero si yo ya no he cubierto, yo ya no voy a cubrir. Me voy a quedar con la cartera en dólares y, bueno, esperemos volver a ver un dólar un poquito más fuerte. Aunque, bueno, Donald Trump no es partidario de un dólar fuerte. Importante sería la pérdida de niveles de 1.15. Yo creo que la pérdida de 1.15 sí que abriría posibilidades de búsquedas de 1.1250 aproximadamente. Pero, de momento, lo más probable, yo no descartaría la superación del 1.20. Una consolidación ahora sería normal, pero esto tiene pinta que puede seguir subiendo en cuanto a la divisa. ASML Holdings, vamos a verla. A ver, yo estoy un poco frío con mercado europeo y frío con este tipo de compañías, porque claro, en esta coyuntura en la que estamos viendo Nvidia haciendo máximos, volando Broadcom también haciendo máximos, Lam Research recuperando una burrada, Micron recuperando una burrada, Analog Devices a tope, Citime, que es otra compañía de semiconductores que sigo, genial, Kalea Corporation, que es una de las que a mí me encanta, también semiconductores volando. ¿Qué tiene que pasar para que tire a ASML Holdings? Los semiconductores europeos no están en la misma línea ni tienen la misma performance positiva que los americanos. Por lo tanto, es que hay algo que está fallando. Está en 6,67, yo la veo muy parada. Es una buena compañía, pero hasta que no rompa niveles de 715 aproximadamente, 715, 720, no me voy a empezar a fijar en ella. Es decir, necesito que veamos aquí un movimiento de recuperación, que es este, y que se completaría aquí con niveles, ya si me apuráis, este nivel de 740 es básico y tendríamos aquí todo este upside para hacer el movimiento, pero estamos aquí abajo. Sí hay unos mínimos ascendentes muy tímidos, unos máximos ascendentes tímidos, y en la parte de abajo, es decir, con unos semiconductores volando en Estados Unidos, uh-huh, esto debería estar mejor. Falta un poco de fuerza. Y me ha preguntado por otra, pero no me acuerdo cuál era.
Palantir lo hemos dicho, ASML Holding también.
Palantir era.
Sí.
A ver, Palantir lo sigue haciendo bien, uh-huh, ha tenido un poco de corrección. El otro día había rumores de que le habían quitado un contrato a alguna empresa de la competencia y por eso bajaba. Bueno, están 130, más discreta. Yo creo, fíjate, que en el cortísimo vamos a ver ahí un poquito de techo en 148. Hay más compañías del sector que lo están haciendo bien, pero bueno, siguen las sinergias con Trump. Yo creo que aquí el movimiento, el gordo, 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 ya está hecho. Es decir, no descarto, ha tocado 150, entre 150 y 170 eran precios objetivos. Yo no descarto que siga subiendo, pero el gran movimiento, o sea, el pelotazo era comprar en 14, 15 y estamos en 130. Es decir, ¿qué podemos esperar ya? Pues hombre, hay quien dice que se puede doblar todavía, fantástico. Pero yo creo que hay compañías que tienen todavía más posibilidades y que tienen mejores múltiplos, porque esto no olvidemos que tiene unos múltiplos disparatados en número de veces ventas y ya capitaliza 330 mil millones, con lo cual, pues bueno, un poco de raciocinio yo creo que le va a venir bien al mercado. Me gusta, pero creo que ya se ha pasado un poco el arroz, es decir, que podemos optar a revalorizaciones más normales, pero no podemos optar a revalorizaciones de múltiplos del 200 o 300%. O sea, vale, que vamos a tomárnoslo un poco más tranquilo.
Mira, ¿verdad? Miguel Ángel Castellón, a través del canal de YouTube. Buenos días. Compré MicroStrategy a 380. Leve recorrido, resistencias a corto plazo. MicroStrategy.
Bueno, MicroStrategy, la verdad que no lo está haciendo mal. Pasa es que si yo tuviera que elegir algo del sector ahora, del sector Bitcoin, me quedaría con Coinbase, que es la que mejor lo está haciendo. Es decir, MicroStrategy no está mal, no está lejos de los máximos. A ver, los máximos relativos son 542, ahí sí hay distancia, pero bueno, es un pico muy puntual. Los máximos de mayo están en 430, pero claro, el Bitcoin sigue manteniéndose arriba. A mí me da mucho respeto esta serie, sobre todo porque sufre mucho cuando el Bitcoin cae. Si yo quiero estar en algo más correlacionado con Bitcoin, me iría a Coinbase, que fijaos el movimiento, está mucho más cerca de los máximos. No sé, la veo con más fuerza. Por supuesto que Marathon Digital, o Mara Holdings, que la llaman ahora, y Riot sí han mejorado un poquito, pero siguen con una performance muy tibia. Es decir, ¿qué tiene que pasar en el Bitcoin para que Marathon Digital tire? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en Marathon Digital o en Riot si el Bitcoin por un casual recorta un poquito? O sea, yo las veo muy muertas a las dos y hay un claro ganador.
Vale.
Coinbase, uh-huh, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Voy con Juanjo, buenos días.
Hola Susana y hola también al mago Miguel. Que quería preguntar por Quantum Computing, que acaba de ser admitida al Russell, al índice Russell. y por Big Bear, pues desde Palantir, la pequeña Palantir, ¿no? El impacto que puede tener la aprobación del bill este que tiene que pasar el Parlamento. Ayer lo ha autorizado el Senado y vuelve al Congreso y vamos, se espera que se autorice de forma inmediata y debería ser una de las beneficiadas tradicionalmente de Big Bear. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Miguel.
Bueno, ayer había una noticia, estoy intentando buscártela, en la que se echaba atrás la prohibición de regulación de IA, es decir, no se va a permitir vía libre a la inteligencia artificial. No. Es decir, los estados van a poder seguir regulando en Estados Unidos un poco en orden a proteger a la ciudadanía, ciertas limitaciones en IA, y esto no sentaba muy bien al sector. Un sector que fue de menos a más en la sesión, fue recuperando algo. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a Big Bear. Quantum Computing lo está haciendo bien. Es decir, con un poquito de sangre fría, esto es duro, ¿eh? Porque estas empresas son de trading puro. Con un poquito de sangre fría, quien haya mantenido podría mantener. Es decir, ha hecho todo el movimiento alcista desde entornos de $4 hasta 21, estábamos hablando de una revalorización brutal, de 21 ha hecho el pullback a la zona de resistencia, ahora soporte en torno a 16,5, y de ahí ha vuelto a salir al alza hasta entornos de 18. ¿Puede retestear niveles de 21? Sí. De hecho, Quantum Computing, junto con Arkit Quantum, está siendo prácticamente lo mejor del sector de computación cuántica. Mucho mejor que Quantum Corporation o que Rigetti, que está un poquito más parada. A mí me sigue gustando, pero la verdad es que está más parada. A mí me da la sensación que el retesteo de los 21,5 en Quantum Computing es posible. Big Bear, a ver, hay muchas señales que nos indican que probablemente va a haber un movimiento explosivo al alza. La cuestión es, ¿por qué se está produciendo tanta acumulación de volumen institucional? Estamos viendo volúmenes de ayer 250 millones, pero antes de ayer 300 millones, triplicando, cuadruplicando el volumen medio habitual. ¿Hay posibilidad de un contrato, de un gran contrato de defensa? Por supuesto que sí. ¿Hay rumores de que va a quitar parte del negocio a Palantir? Por eso la llaman la próxima Palantir. Pues sí, puede llevarse algún contrato. ¿Cómo van a ser los resultados próximos? El mercado está descontando algo. Alguien sabe algo y nos estamos perdiendo algo. Pero sobre todo hay un fenómeno importante. Y nos paramos aquí un poco más porque seguro que sale alguna pregunta más de Vipea. ¿Se puede producir un fenómeno similar al de Palantir del año pasado o al de Kratos, por ejemplo, del sector aeroespacial y defensa? Me da la sensación que sí. Sería importante que el movimiento al alza no lo hiciera de forma muy vertical, porque ya vimos cómo, por ejemplo, en febrero sí pasó de niveles de 4 a niveles de 10,36, pero luego cayó muy fuerte. Es decir, que vaya consolidando y subiendo poco a poco sería lo ideal. Y sobre todo para cuando se produzca esa noticia, el gran contrato, que estemos en niveles cercanos, próximos a los 9, 10 dólares, para que el movimiento se extienda. ¿Puede haber una cancelación de cortos masiva? Porque creo que hay un 27% de cortos. La puede haber, ese short squeeze. Por lo tanto, esa réplica del movimiento de Palantir el año pasado, los inversores, el smart money y también inversores jóvenes que lo tienen en mente, yo creo que se puede producir un movimiento explosivo al alza. Pero como siempre digo, aquí el dinero es de cada uno y esto puede valer $30 o puede valer uno. A mí me da la sensación que estamos más, más cerca de que se produzca la explosión alcista.
Con la última, muy rapidito. Juanjo, buenos días. No, Jesús.
Hola,
Jesús. Sabía que empezaba por J. Es que tengo la manía de no apuntarlo porque me fío de mi mente y luego no me falla. Pero bueno, en algo hemos tocado. Jesús, ¿no? Jesús, dígame. A ver.
Sí, Jesús, buenos días. Oiga, mire, el señor Méndez, estoy en liquidez. ¿Usted se pondría largo con un ETF hoy en el IBEX o lo ve una corrección antes? ¿Cómo lo ve usted? O bien Resol, como le veo, Telefónica, ¿qué le parece a usted, señor Méndez? Muchas gracias. Buenos días.
Méndez, tengo un minuto.
Bueno, el IBEX lo está haciendo mejor que el DAX, ¿eh? Yo sí me pondría largo buscando un retesteo de estos niveles máximos en 24.280, 24.360. Es decir, puede tener ahí 150 puntitos adicionales Sí, lo puede hacer. Sobre todo un poco con miras a esos datos de empleo y sobre todo con esa posible aprobación de la Big Beautiful Bill de Donald Trump. Por lo tanto, yo, a mí el movimiento me invita al optimismo y creo que el retesteo de esos máximos es posible. Por lo tanto, si está operando en futuros... A ver, no me gusta predecir un poco tan a corto plazo, pero lo veo bien. Creo que va a haber un movimiento adicional alcista.
Vale. Oye, para terminar, Bitcoin, que sabes que yo siento cierta pasión, cierto apego por Bitcoin. Ahí muy tranquilito lo veo, ¿eh? Yo me esperaba más, más ánimo, más ritmo.
Bueno, es que queremos que siempre suba todo muy vertical, Susana, y el mercado tiene sus tiempos, pero no lo está haciendo nada mal. Es decir, está consolidando, es que tiene que consolidar un poquito en 107.000. Yo sigo apostando por los 116, 120. Creo que lo va a hacer. Lo que pasa es que, bueno, toca un descanso, hemos corrido bastante y le cuesta un poco la zona de 110.000. Pero la sensación sigue siendo buena y yo creo que ese apetito por los activos de riesgo y esa obsesión de Donald Trump por convertir la inteligencia artificial y las cripto, ponerlas arriba del todo, yo creo que va a tener lugar, o sea que yo sigo estando positivo. La coyuntura es buena para el Bitcoin.
Muy bien, pues Miguel Méndez, un placer como siempre, gracias. ¿Cuándo te vas de vacaciones?
Bueno, todavía vale, queda, vale. Todavía haremos unos cuantos consultorios.
Así que comparto julio contigo, ¿no?
Bueno, no todo, pero por lo menos hasta la mitad seguro que sí.
Bueno, oye Miguel, gracias, cuídate, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, Susana, gracias. Un beso.